En la clase anterior estuvimos viendo del tema 8, la distribución normal, porque el tema 8 era modelos continuos de probabilidad, ¿vale? Y este tema es importante, ¿vale? Os estaba comentando, y bueno, lo podéis ver en los exámenes, que de aquí suelen caer bastantes preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué preguntan tantas cosas del tema 8? Preguntan tantas cosas del tema 8 porque el tema 9 y el tema 10, ¿sí?, que es estimación de parámetros, o sea, estimación de parámetros, sí, rápidamente, el tema 9 dice estimación, ¿no? Yo voy a coger el formulario para que veáis que no os lo tenéis que aprender de memoria. Tú coges, coges el formulario, tú coges el formulario y te vas al tema 9, ¿sí? ¿Veis? Muestreo y distribución muestral, ¿sí? Y te vas al 10 y dice estimación de parámetros y cálculo de tamaño muestral. Vale, pues para poder aplicar lo que se dice en el tema 9 y el tema 10, tenéis que saber muy bien, tenéis que conocer muy bien las distribuciones que se han visto en los temas anteriores, ¿sí? Tanto de las variables dicotómicas, la distribución binomial, como las distribuciones de las variables continuas. Entonces, por eso es por lo que suelen preguntar mucho más del tema 8, ¿no?, incluso más del tema 8 que del tema 9 y 10, porque es la base, ¿sí? Y porque después, en la siguiente asignatura, que es diseño y análisis de datos, los temas 9 y 10 se van a desarrollar muchísimo más, ¿vale? ¿Sí? Entonces voy a seguir con el tema 8, ¿vale? Y nada, si alguien tiene alguna duda, que me la plantee. Y si no, bueno, pues también me voy a poner correo electrónico. Yo intento responder los correos electrónicos lo más rápido posible. ¿Veis? Aquí nos quedamos. ¿Se nota? Bueno. Bueno, si recordáis, en el tema 8, el tema 8 trataba sobre modelos continuos de probabilidad, es decir, las variables son continuas, a diferencia del tema 7, que eran discretas. Básicamente, vosotros lo único que habéis visto es la distribución binomial. Entonces, lo que tengo es, por delante, lo que tengo es formulario, Entonces, veis que tenéis en continua, tenéis la distribución normal, después tenemos la chi cuadrado, después tenéis la t de Euler y después la f de Snedecor. Esas son las que tenéis. Solamente por recordároslo, si recordáis de la distribución normal, es importante que, fijaros, si más o menos entendéis la lógica, no es tan difícil, pero tenéis que, para entender la lógica, tenéis que entender bien la forma de presentar la información en las distribuciones, ¿vale? Eso quiere decir, mira, en distribución normal, si os acordáis, cuando yo tengo una distribución normal, por lo que se caracterizaba era, porque la distribución normal, siempre en las distintas distribuciones, se van a caracterizar porque tenéis media, ¿sí?, media poblacional, mu, ¿sí?, y desviación típica poblacional, sigma. Siempre que se haga referencia a parámetro poblacional, ¿sí?, se utilizan letras griegas. Entonces se dice, fijaros, tengo media y desviación. ¿Qué sucede? Que cuando la distribución es normal, en puntuaciones típicas, tenéis que la media es 0 y que la desviación típica es 1. Y a partir de ahí tenéis que saber, recordar muy bien, entender cómo funcionan las tablas. Esto es muy importante. Si sabéis manejar las tablas, casi que lo tenéis ya prácticamente resuelto. Pero tenéis que entender la lógica. Entonces, la distribución normal, la distribución normal tipificada, si recordáis, aquí lo que tenéis es siempre, cuando dice distribución, función de distribución, era el acumulado. Sí, o sea, que si yo Yo puedo, lo tengo ampliado, voy a dibujar que se me va. Si yo dibujo, si yo tengo, sí, la, vale, la distribución normal, sí, aquí, sí, vale, y sabemos que, recordad, en el punto central, en la media, tenéis el cero, ¿vale? Y era simétrica, por lo tanto, 50% de los datos están hacia la izquierda, 50% de los datos están hacia la derecha, ¿vale? Entonces, si a mí me dicen, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un determinado valor esté por debajo de la media? ¿No? En puntuaciones típicas, la media es el cero, por lo tanto, la probabilidad hacia la izquierda es el 0,5, ¿vale? Y por encima de la media sería 0,5. ¿Okay? Bueno, eso sí lo entendéis, ¿no? Por eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, muy importante, y incido mucho en esto, porque si entendéis la lógica de las tablas, no vais a tener problemas. En la distribución normal tipificada, lo que tenéis, lo que se os presenta es la tabla de esta forma. Dentro de la tabla tenéis las probabilidades acumuladas hasta un determinado valor, ¿vale? Z. Entonces, tenéis puntuaciones Z y dentro las probabilidades acumuladas. Claro, lo que sucede es que la distribución normal, como estuvimos viendo el otro día, como ¿sí? si en el medio, en el punto central, está el cero, hacia la izquierda todos estos valores Z van a ser negativos, ¿sí? Y hacia la derecha todos los valores Z van a ser positivos, ¿vale? Por eso tenéis una tabla en la distribución normal, ¿sí? La tenéis una tabla para valores negativos y una tabla, la siguiente, para valores positivos. Por eso tenéis tabla 3, distribución normal normalizada, tipificada a negativa y a positiva. Si la Z es negativa, obviamente, si os vais aquí dentro, cualquier valor de la Z, ¿cómo se interpreta la tabla? ¿Cómo se interpreta la tabla? Pues la tabla se interpreta, tú tienes en la primera columna los valores de la Z, ¿vale? Y arriba, en la cabecera de la siguiente columna, los decimales de la Z. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué probabilidad hay de que un valor, sí, por ejemplo, este que está aquí marcado, ¿no? De que un determinado valor, la probabilidad de que obtener ese valor o inferior, ¿vale? Pues te digo, un valor de Z, ¿sí? Si yo tengo una Z de, ¿no? Una Z de, ¿cuánto era? Bueno, de menos 2, aquí veis, aquí pondría 40, pero si veo los decimales sería menos 2,44, ¿vale? Cuando te dice una Z igual a menos 2,44, recordad que siempre, si es negativo, obviamente va a estar por debajo de cero. Ponle que 2,44, como estoy viendo ahí, que es 0,007, pues lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Menos 2,44. ¿Vale? Entonces, lo que te da la tabla es este valor que aparece aquí, que es 0,0073, es desde este valor hacia el menos infinito, hacia la izquierda. Porque es ese valor o menos. Por eso es función de distribución, ¿vale? ¿Y por qué no os he dicho eso? Porque hay veces que los problemas te preguntan ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que? ¿O cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor que? ¿Vale? Si te dice la probabilidad de obtener un valor menor que menos 0,44, menos 2,44, pues obviamente pues aquí ya lo tiene, que esto es 0,0073. Pero si te dice que mayor que, es esta parte de aquí. Entonces sería 1 menos 0, ¿sí? 0,0073, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Y también os pueden preguntar ¿qué probabilidad hay de sacar un valor entre dos, de obtener un valor entre dos puntos? Pues entonces teníamos que buscar en la tabla de la Z, ¿no? Este valor y este valor, como la tabla de la Z lo que te da es el acumulado, pues tú tienes este valor, tienes este valor, y a este le quitas este y te queda el intermedio, ¿vale? Esas son las tres formas que te pueden preguntar. ¿Por qué insisto en esto? Porque, vamos a decir con seguridad plena, pero con bastante probabilidad os van a preguntar esto en el examen. Sí o sí, o sea, la Z, si veis en los exámenes, de 3-4 preguntas no hay que le quite, porque o más, porque tenéis por una parte los percentiles, las puntuaciones típicas, ¿sí? Que veis en descriptivo, y además después tenéis las probabilidades que hemos hecho. O sea, que eso, la Z, o sea, la tenéis que dominar así, ¿eh? Ahora, la siguiente, distribución. Entonces, ¿alguna duda de cómo buscar en la tabla? No. ¿Sí? ¿Nadie tiene duda? ¿O nadie se ha enterado de un pimiento y un segundo callado? Que no pasa nada, si no te enteras, tú pregunta, ¿sí? ¿No hay ninguna pregunta? Pues sigo, es que no veo en el chat bien, vale. Venga, pues sigo. Si no, vamos a T8. La siguiente es una distribución chi cuadrado. Vale, os lo voy a explicar de una manera, más intuitiva y ya después. Porque a lo mejor veis esto y os agobiáis, pero siempre es igual. Entonces, siempre, en cualquier distribución, vais a tener el valor esperado o media, que es la mu, y la varianza sigma. Bueno, o la varianza sigma al cuadrado o la desviación típica poblacional, que sería sigma, ¿vale? Si os fijáis, aquí la distribución chi no tiene valores negativos, ¿veis? Porque está la... La representación gráfica, aquí está el cero, y la gráfica siempre va hacia la derecha, ¿veis? Por lo tanto, no vais a tener valores negativos. No voy a decir, ¿no?, la distribución chi, el sumatorio de una serie de variables independientes de una distribución normal, porque eso, ¿no?, os va un poco a agobiar, sí, quizá. Pero mira, lo importante es cómo aparece la tabla, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso de la chi cuadrado, lo que tenéis un poco que dominar perfectamente es saber cuál es la distribución. Si te están preguntando por una normal, por una chi, por una t-student o por una f, son las cuatro posibilidades. Tienes que saber cómo funciona la tabla y cuáles son sus parámetros, ¿vale? Hemos visto que los parámetros de la chi eran, ¿veis? Era la mu, que era n son los grados de libertad, y la varianza, que es 2n, ¿vale? Igual que en la distribución normal, la media era 0 y la desviación típica era 1. Bueno, pues entonces fijaros ahora, a diferencia de la distribución normal, que ahora lo que tenéis es, por un lado, lo que se denominan los grados de libertad de la distribución, ¿vale? Y ahora, lo que tenéis dentro de la tabla son los valores de la chi cuadrado. Si os acordáis, con respecto a la z, los valores de la z estaban fuera. Ahora, los valores de la z, que no sería z, los valores del estadístico chi cuadrado están dentro. Y lo que tenéis en las columnas, en las cabeceras de las columnas, son las probabilidades. ¿Qué probabilidades? La de distribución. Es decir, que si yo cojo cualquier valor al azar, por ejemplo este, ¿no? 28,84. Esto quiere decir, ¿sí? Que un chi cuadrado, yo me voy a la línea, con 16 grados de libertad, ¿sí? Yo cojo y esto lo grafico, ¿sí? Si graficáis la chi, la fórmula, sabéis, ¿no?, la forma de representar la chi era un poco así, ¿no? Era así, ¿no? Esto era, claro, esto era asimetría negativa, ¿recordáis? Negativa porque los datos están acumulados, asimetría positiva, perdón, porque los datos están acumulados en la izquierda, no asimetría positiva, ¿vale? Bueno, pues lo que estaba diciendo antes era que nosotros con un chi de ¿qué valor era? ¿Sí? Una chi de 28,80, de 16. Bueno, 16 grados de libertad era, muy bien, ¿sí? Gaita 2, eran 16 grados de libertad, un valor de chi cuadrado, de 84,54, ¿sí? ¿Ves? Una chi cuadrado, ¿sí? De 18 grados de libertad, ¿sí? En 18 grados de libertad igual a 24,84, ¿no? No, 28, perdón. 28,84. Pues si yo esto lo grafico, así va a ser más rápido. Que cambia de pantalla. ¿Vale? Lo voy a graficar por aquí. ¿Por qué? Porque 28,84, si me voy aquí, veo que aparece el valor de 0,975, ¿sí? ¿Vale? Que es la probabilidad. ¿Veis? 28,84, ¿veis? Pone, tiene asociada una probabilidad de 0,975. Eso quiere decir, por tanto, que hasta ese valor, ¿sí? La probabilidad de obtener un valor de en chi cuadrado de 18 grados de libertad, de 18 grados de libertad, no, de 16, que además me lo dijo antes, ay, que lo he escrito yo mal, aquí es 16, ¿ven? Que es este valor que está aquí, de 16 grados de libertad, tiene asociado una probabilidad de 0,975, como es de distribución, hacia la izquierda, ¿vale? La probabilidad de obtener un valor menor, ¿no?, o igual que 28,84 es 0,975, ¿vale? Entonces, esa es un poco la lógica, es saber entender cómo funciona la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis todo lo que tenéis aquí en la presentación son problemas de examen, ¿vale? Fijaros, dice, yo tengo una distribución chi cuadrado con 7 grados de libertad, ¿vale? Y el valor 1,239 corresponde al percentil, ¿vale? Entonces, tengo el grado de libertad, ¿no?, y tengo el valor. Me están preguntando que busque por la probabilidad asociada. Tengo 7 y 1,239. Entonces, yo me voy a la tabla, ¿no? Si buscáis, tenéis por ahí la tabla para que también vosotros la busquéis. Vale. ¿Cuánto grado de libertad eran? 7. Muy bien. Y era 1,239, ¿sí? ¿Veis? Y ahora dice aquí, esto tiene la probabilidad de obtener un valor igual o menor que 1,239, ¿sí? Es igual a 0,01, ¿sí? ¿Vale? ¿Y eso a qué percentil corresponde? Los percentiles, si recordáis, los percentiles es simplemente yo. Los percentiles simplemente era que yo si yo tengo una distribución, en este caso, ¿no? Una chi cuadrado, ¿no? Lo voy a poner con la forma de la chi cuadrado. ¿Sí? Pues lo que hago es, una chi cuadrado. La divido, imaginaros que la voy a dividir en de 25 en 25%, ¿vale? Pues hasta aquí estaría el 25%, hasta aquí estaría el otro 25%, aquí estaría el 25% y que aquí es el 25% restante, ¿no? Pues hasta aquí sería el Q1, ¿no? Este sería el Q2, este sería el Q3, ¿vale? Este sería el 25%. Si yo divido la distribución de 10 en 10, pues esto sería, ¿no? 1, 2, 3, voy a cambiar de color. Si yo la divido de 10 en trocitos de 10, ¿no? El 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. ¿Vale? Pues entonces el primero sería el decil 1, ¿sí? ¿Sí? El decil 2 y así, ¿no? ¿Vale? Los percentiles era cuando yo lo dividía en 100, ¿recordáis? O sea, que va de uno en uno, ¿sí? Entonces, claro, el percentil 1, ¿no?, representa al 0,01, ¿sí? Ese sería el 1%, ¿no? Si fuera el decil 1, sería el 0,10, ¿sí? Si fuera el cuartil 2, ¿sí?, o cuartil 2, lo mismo que decir, ¿no?, que el decil 5, ¿no?, es lo mismo que decir que la mediana, ¿no?, sería el 0,5, ¿vale? Por lo tanto, ¿sí?, a Molina, que sí, que te has acercado, pero claro, 0,01 es... 0,01, como esto está en proporciones, este valor lo tienes que multiplicar por 100, ¿vale? Entonces, 0,01 por 100 pues 1, ¿vale? Entonces, la respuesta es el percentil 1, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Molina, a Molina, ¿lo entiende? Vale, muy bien. Si alguien no lo entiende, lo pregunta, ¿vale? Otra pregunta. Así, yo lo que he hecho ha sido, como ya os comenté, recopilación de cómo pueden hacer preguntas de las distribuciones más típicas. ¿Vale? Una distribución chi cuadrado tiene una varianza de 32. Esto no te lo tienes que saber. Si tú os vais al formulario de la chi cuadrado, veréis que pone, ¿no?, en el formulario. Te vas al formulario, ¿sí?, y te dice que es la varianza, ¿sí?, y que es la media. Entonces tú dices la chi cuadrado, ¿veis? Si una variable x se distribuye según una chi cuadrado con n grado de libertad, ¿veis? Aparece, ¿no?, que la mu o valor esperado es n y que la varianza, ¿sí?, es igual a 2n, ¿no? Por lo tanto, si te dicen que en una distribución la varianza es 32, ¿sí? Una chi cuadrado tiene una varianza de 32. ¿Cuánto es su media? Pues fácil, ¿no? Si te están diciendo que, ¿no?, que la varianza es igual a 32 y esto es igual a 2 veces n, ¿no? Y n justamente es la media, ¿no? Pues simplemente es 32 entre 2, ¿sí? Obviamente, por lo tanto, esto implica, ¿no?, que el mu, que es la media, que es igual a n, es igual a, ¿no?, 32 dividido entre 2, que es 16, ¿vale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿No dudas? ¿Fácil, no? ¿O qué? Estas son preguntas de examen. Estas son de examen, ¿eh? Todas son de examen. Una variable aleatoria se distribuye según una chi cuadrado, ¿veis? Con varianza 4. Los grados de libertad de esta variable son... Entonces, ¿los grados de libertad, eso qué? Y no cae en la cuenta que los grados de libertad es justamente la media, ¿sí? Coincide con la media en la chi cuadrado. Porque, ¿vale? Entonces, tú dices, ¿no?, si la varianza, ¿veis?, la varianza es 4, bueno, pues ya está. Pues los grados de libertad, ¿veis?, n hace referencia en chi cuadrado tanto a los grados de libertad, ¿sí?, como a la media poblacional. ¿Vale? ¿Sí? Esto a veces cuesta trabajo verlo, porque piensa uno, pero en chi cuadrado, si os vais a la diapositiva, a la... Claro, aquí los grados de libertad coinciden, ¿ves?, con el valor esperado, ¿ves? N, es la mu en la chi cuadrado, ¿ves? Entonces, si te preguntan por la media, ¿sí?, o si te preguntan por los grados de libertad, es lo mismo, en chi cuadrado. ¿Vale? El concepto de grado de libertad, bueno, os lo puedo decir así como un grado de libertad en estadística significa, si yo tengo una bola, ¿no?, con una bolsa con bolitas, ¿no?, y tengo 10 bolitas, ¿no?, entonces los grados de libertad con los cuales yo puedo elegir una bola sin ver cuál sale, no, pero saco una, otra, al final, cuando yo meto la mano, es la misma probabilidad, ahí, ¿no?, tengo la probabilidad de sacar 10, ¿no? Cuando vuelvo a meter la mano, tengo la probabilidad de sacar 9, te meto la mano, tengo la, ¿no? Y así que al final que me queda una, ¿sí? Porque cuando me queda una, ya solamente puedo sacar esa. Entonces, esa, ¿sí? El grado de libertad hace referencia a la posibilidad que tengo de elegir libremente, ¿no? Que haya posibilidades de elección. Cuando ya no hay elección, cuando lo que te queda es uno, ¿sí? Pues eso ya sería la restricción. Entonces, normalmente los grados de libertad, en términos generales, porque entendáis el concepto de grado de libertad, es el número de elementos menos uno. En este caso, ¿sí? Directamente, porque entendáis, el grado de libertad, aquí os lo dan directamente, no tenéis que hacer ningún cálculo. ¿Sí? Os lo van a dar, no tenéis que decir, cuántos elementos hay, tengo que quitar uno, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por un poco, pero claro, que cuando escuchéis grado de libertad, que sepáis más o menos un poco a qué está haciendo referencia intuitivamente al menos. La siguiente, ¿no? Tengo una distribución chi cuadrado de 60 grados de libertad. 60 grados de libertad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor que 0.08? ¿Vale? 60 grados y 70.08. ¿Vale? Pues entonces yo me voy a la tablita. ¿Eh? 70 grados y 79.08. ¿No? A ver, 60 grados de libertad. Voy a buscar, ¿no? 60 grados de libertad, ¿lo veis? Aquí están. Y ahora simplemente tenéis que buscar el 7908 que está aquí, ¿ves? ¿Sí? ¿Vale? Entonces ya está. Yo sé, mirando en la tabla, que tengo el grado de libertad, tengo el valor de la chi, pues yo sé, mirando la tabla, que por debajo de 7908 hay el 95%. ¿Sí? .095, ¿sí? Vale, pues vamos a ver qué es lo que me estaban preguntando. Me estaban preguntando por aquí está, ¿no? 60, la probabilidad de que la X, la probabilidad de que la variable la variable aleatoria X que se distribuye según una chi cuadrado sea mayor que 70.08. Bueno, pues sí, ya sé, ¿no? Que 0.95 no, porque 0.95 es lo que te da la tabla. Y eso es justamente que sea igual o menor. Como te están preguntando que sea mayor, ¿no? ¿Sí? Como te están preguntando que sea mayor. ¿Sí? Si yo tengo, ¿no? La chi y yo sé que, ¿no? Una X de 79,08, ¿sí? Esto por debajo de sí deja, ¿no? Al 0,950, ¿sí? Obviamente mayor, porque me están preguntando por la probabilidad de que sea mayor, me están preguntando por este área, ¿no? Si la probabilidad total es 1, pues obviamente la probabilidad, ¿no? De que la X sea mayor que 79.08, pues es igual a, ¿no? A 1 menos 0.95. Por lo tanto, la probabilidad de que la X sea mayor, ¿no? Que 79.08 es, ¿no? 0,05, el 5%. Pero recuerda una cosa, tener en cuenta cómo os lo preguntan, ¿vale? Porque a lo mejor te dicen esto, ¿sí? Y después te preguntan el porcentaje. ¿Eh? Si te preguntan por el porcentaje, es 5. Lo tienes que, ¿eh? Lo tienes que multiplicar por 100. Si no, si te preguntan por la proporción, 0,05. ¿Vale?
Pero si te preguntan por el porcentaje, te escriban porcentaje.
Claro, tienen que decir, claro. Pero claro, no entiendo eso del porcentaje. Sí, vale, Molina, mira. Es que si te das cuenta que te están diciendo P mayor que la probabilidad de que X sea mayor que 79.08. Eso quiere decir que el resultado tiene que ser una probabilidad. La probabilidad, sabes, que va de 0 a 1, ¿vale? Que directamente es lo que te da la tabla, ¿sí? Lo que te da la tabla en la cabecera de la chi, en la cabecera de la chi, lo que aparecen son las probabilidades, ¿veis? Que era, ¿no? 0,005, 0,01, 0,025, etcétera, ¿vale? Pero hay veces que en vez de preguntaros por la probabilidad, os preguntan ¿qué porcentaje de sujeto, qué porcentaje queda por encima del valor? ¿Sí? Si te dice por porcentaje, entonces obviamente, si la probabilidad de que sea mayor que 79,08 es 0,05, sí, el porcentaje de que la X sea mayor que 79,08 es el 5%, ¿vale? Si os dan el N, hay veces que os dan el N, y imaginar en una muestra, yo tengo una muestra de 1000 personas, ¿sí? Que se distribuye la variable X, se distribuye según la chi cuadrada, dice, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas obtienen un valor superior a? Pues entonces el 5% de 1000. ¿Vale? Ok. ¿Vale? ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? ¿Eh? Aquí dice, por ejemplo, ¿cuánto es la probabilidad de un valor igual o inferior a la media de la distribución? Y os dan esta. Hay veces que no os dan nada y solamente os dan la gráfica. A ver, no se ve, esta es de lo que pone más grande. A ver, fuera los chicos. ¿Vale? Hay veces que lo que os dan en la gráfica, esto es lo único que os dan. Esto de aquí no. ¿Vale? Entonces lo que te están diciendo es que yo tengo una distribución chi cuadrado. Este 10, recordad, significaba los grados de libertad, ¿sí? Y este es el valor de la chi. Entonces te están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de un valor igual o inferior a la media, a la media de la distribución? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media de esta chi? ¿Recordáis? ¿Qué era la media en la chi cuadrado? La media era la n, ¿no? No hace falta que lo sepáis de memoria. No hace falta que aprendáis las cosas de memoria. Y te dices, ¿qué era la media de la chi? Vamos, me voy para atrás. Pero lo único que os voy a mostrar es lo que tenéis en el formulario, ¿eh? Exactamente lo que tenéis en el formulario. Vais a ver. Chi cuadrado, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, aquí, perdón. ¿Veis? El valor de la media en chi cuadrado son exactamente los grados de libertad. ¿Veis? Entonces, fijaros que es muy simple. Ah, muy bien, Jiménez, muy bien, Molina, efectivamente, 10. Que los conceptos son simples, pero si no lo tiene claro, que no ve un pimiento, ¿eh? Te lías. Entonces, claro, fíjate, la pregunta que están haciendo es ¿cuánto vale la probabilidad de un valor igual o inferior a la media? ¿Vale? O sea, lo que te están preguntando es por la probabilidad de que X, ¿sí?, sea menor o igual que 10. ¿Vale? Es lo que te están preguntando. ¿Sí? Y te dicen que la X sigue una distribución de chi cuadrado, ¿vale? Y logrado, este valor que te dan aquí, pues vale, este valor que te dan aquí es, nosotros vamos a buscar, ¿vale? Vamos a buscar la probabilidad de que X sea menor o igual que 10, ¿sí? Con 10 grados de libertad. Entonces yo me voy a la tabla, ¿no? ¿No tenéis por ahí la tabla para irla mirando? Vosotros tenéis por ahí la tabla. Es lo que vais a manejar en el examen, ¿vale? Entonces estamos, ¿no? Teníamos 10 grados de libertad, chi cuadrado. Aquí están los 10 grados de libertad, ¿vale? 10 grados de libertad, ¿vale? Y ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea, de que con 10 grados de libertad la X sea menor que 10? ¿No? Ahora te dice, la probabilidad de que la X sea menor que 10. Vale, si la pongo aquí, ¿no? Sí. Que sea menor que 10. Recordad que lo que yo tengo que buscar aquí, el valor está aquí dentro. Porque lo que tú tienes aquí arriba son las probabilidades. Aquí dentro, yo estoy buscando un valor de X igual a 10. ¿Sí? Entonces, 4,86 Es menor que 10, ¿sí? Y después tenéis 15,98, ¿vale? Pero tened en cuenta esto, fijaros, que hasta 4,86, ¿sí? La probabilidad de obtener un valor menor que 4,86, ¿sí? Que 4,86 es el 10%, 0,10, ¿vale? Y lo siguiente que tenéis es la probabilidad de tener un valor más bajo de 15,98. Claro, pero tened en cuenta que me han preguntado por 10. ¿Me explico? A ver. Para que entendáis bien, ¿no?, la pregunta. Claro, yo, ¿eh?, claro, el que por eso decía que tenéis que entender muy bien la información que tenéis en la información que tenéis en la tablita, porque yo tengo, ¿no?, graficando lo que nos dan, yo tengo aquí, ¿sí?, ¿vale? Y ahora yo digo 10, ¿no? Ahora yo sé, según esto, ¿sí?, que el valor 4,86, ¿sí?, deja por debajo de sí el 10%, vamos a poner que está aquí, ¿vale? ¿Por qué lo pongo aquí? ¿Por qué lo pongo aquí? Porque esto representa el 10%, ¿entendéis? Esto representa una probabilidad de aproximadamente del 0,10, 10%. Ahora dice, pero claro, hasta aquí ese valor es el 4,86, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos pregunta el problema es la probabilidad de que la X sea menor o igual que 10, no que 4,86. ¿Vale? Entonces tú dices, bueno, pues 10. Y el siguiente que me da es, con 10, el siguiente que me da es 15, ¿no? 15,98. El siguiente valor que me da es 15,98. 15,98 deja por debajo de sí el 90%, ¿veis? Voy a poner aquí. 15,98, ¿vale? 15,98. Hasta 15,98, con 10 grados de libertad, hasta aquí hay acumulado el 0,9 o 90%, ¿vale? ¿Sí? Ahora, me están preguntando la probabilidad de que la X sea menor o igual que 10. Yo no puedo decir que es 0,10. ¿Sabes? No puedo decir que... No puedo decir esto porque este es 4,86, ¿entiendes? Entonces, este es un valor que está por aquí, entre este y este. Pues no sé, estará por aquí, ¿vale? Vamos a suponer que el 10 está por aquí, pero no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que la probabilidad de que la X, ¿no?, sea menor o igual que 10 va a ser, ¿no?, un valor comprendido entre estos dos. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Entendéis eso? Vale, una vez dicho eso, ahora voy al problema. Dice, la probabilidad de que la X, la probabilidad de que la X sea menor o igual que 10 es igual a 0, dice la primera opción. No, esa no puede ser. Porque 0 sería que es imposible. Y no es verdad. Hay una probabilidad mayor que 0. ¿Sí? ¿Entendéis? Vale. Ahora dice, la probabilidad de que sea menor que 10 es 0,05. ¿Vale? Tampoco puede ser. Porque sabemos que hasta 4,86, hasta aquí, había el 10%. ¿Sí? Por lo tanto, el número 10 seguro que va a ser mayor que el 5%, porque si hasta 4 estaba el 10%, ¿sí? hasta 10, no sé cuánto, pero más que 10% va a ser. Por lo tanto, tanto la A como la B son incorrectas. ¿Sí? ¿Vale?
¿Y también una manera de calcular?
No, no tenemos, con la información que os dan, no sabríamos exactamente cuál es la probabilidad de que fuera menor que 10, por eso nos lo preguntan. ¿Vale? Sí. Entonces, si os dais cuenta, lo difícil es entender la tabla. ¿Vale? Voy a explicar la T, ¿vale? Bueno, la T de Student es fácil, porque fijaros, la media, igual que con la Z, es 0 y la varianza es N partido por 2, por N menos 2. N son los grados de libertad, ¿vale? Entonces, es también relativamente fácil porque es simétrica. ¿Sí? Si os vais al formulario de la página 15, veréis que es una distribución simétrica como la curva normal. La curva normal, lo que pasa, que era mesocúrtica, es decir, que no estaba ni aplanada, ni achatada, ni apuntada. Pero la T de Student es una distribución leptocúrtica, es decir, que está apuntada hacia arriba, ¿vale? Y una vez dicho eso, el único hándicap que tiene la T que tenéis es que solamente tenéis los valores en positivo. Os dan los valores, pero solo en positivo, ¿vale? Solamente aparece, no como en la Z que teníais los positivos y los negativos, solamente aparecen los valores. Tenéis los grados de libertad, ¿sí? Tenéis las probabilidades, ¿veis? Pero todos los datos que tenéis dentro, ¿sí? De que son los valores posibles de la T, todos son positivos. ¿Por qué? Porque se supone que como es simétrica, tú puedes sacar los valores complementarios. Es decir, si yo tengo, ¿no? si yo tengo aquí una T de Student, ¿no? Esta es la tabla, ¿no? Y yo digo, ¿qué probabilidad hay de que el valor de un valor de T sea menor que la probabilidad? Yo tengo una variable X, ¿sí? Que se distribuye, una variable X que se distribuye según una T de Student con 12 grados de libertad, ¿vale? ¿Mm? Yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que el X con 12 grados de libertad, la probabilidad de que X sea menor o igual del 0,25%? ¿Vale? Entonces yo tendría que menor que 0,25, ¿sí? Pues como es simétrica, sabemos que la mitad está al cero, ¿vale? Como es 0,25, va a estar más o menos por la mitad, ¿vale? De aquí. Pero va a ser negativo, el valor es negativo. Tengo que buscar un valor de X negativo, porque está en la parte izquierda, porque hasta aquí más o menos está acumulado el 25%, ¿vale? Pero ahora yo me voy a la tabla y en la tabla solamente me aparecen los valores positivos, ¿veis? Y además no tengo el 0,25, ¿veis? ¿Qué hago? Pues busco el complementario, ¿no? Es decir, que no tengo lo negativo, pero claro, como yo sé que la distribución es simétrica, ¿no? Si el valor que sea aquí por debajo de 0,25, este mismo valor en positivo lo voy a tener aquí. ¿Sí? Si aquí hay el 25%, vale, pues aquí hay el 25%. ¿Sí? Porque es simétrica. ¿Entendéis? Igual que en la distribución Z, ¿no? Si en la distribución Z, ¿no? Si el, ¿no? Tenía ahí menos 1,67 y 1,67, ¿no? Pues deja por debajo de sí la misma proporción. ¿Vale? Pues aquí yo busco, ¿Cómo yo puedo buscar 0,25? Aquí. Por lo que tengo que ver, como lo que me está dando es la función de distribución, es este valor hacia el menos infinito. ¿Sí? Y por lo tanto, yo lo que voy a buscar es este valor hacia el menos infinito, es decir, 1 menos 0,25, que es igual a 0,75. Es decir, lo que hay hasta aquí acumulado, ¿sí?, es 0,75. Yo voy a buscar a ver si tengo el 0,75, ¿sí? 0,75 lo tenemos. Sí lo tenemos, ¿eh? Aquí está. Lo pongo más grande. Tiquirín, tiquirín. Vale. 0,75, ¿veis? Está aquí. ¿Veis? ¿Veis? Entonces, yo ya sé que una T con 12 grados de libertad, ¿sí?, que deje por debajo de sí, ¿qué valor deja por debajo de sí? El 25%, pues entonces yo busco el 0,75 con 12 grados de libertad, 0,75 es el 0,695, ¿vale? Con 0,695, ya voy a acabar, ¿vale? 0,695, ¿sí? Entonces yo sé que en chi, en la T de Student, este es 0,695, ¿vale? Y este deja por encima de sí el 25% o el 0,25, ¿no? En proporción. Por lo tanto, el menos 0,695, le va a dejar por debajo de sí el 25%. Claro, porque todo lo que esté... Claro, es que lo único que tenéis es el positivo, pero tenéis que tener en cuenta que por encima del cero, sí, son positivos, es lo que tenéis. Por debajo son negativos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, por ejemplo, este es un esto de examen, ¿no? La probabilidad de que una variable X que sirve de una distribución normal, bueno, con 10 grados de libertad, tome el valor menos 0,7, o 1 menor, es... A menos 0,7, claro. Dice ahora menos 0,7. O 1 menor es... Yo lo que voy a buscar es el homólogo, ¿entendéis? Porque yo no tengo los valores negativos, ¿entendéis? Entonces dice, la probabilidad de que X sea menor que menos 0,7 es 1 menos eso, ¿sí? ¿Vale? Y 1 menos eso es el 25, el 0,25, ¿vale? ¿Sí? Que entonces yo tengo que buscarlo en las tablas. ¿Me explico?
El 0,7 es de ahí, que es la probabilidad.
Claro. Rápidamente, es que, para no pasarme mucho de tiempo. Mira, yo tengo una T de student, ¿no? Fijaros, yo tengo aquí, ¿no? T. Yo tengo una variable X, ¿no? Quiero decir, una variable X que se distribuye según una T de student B con 10 grados de libertad, ¿vale? T, 10, ¿vale? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable X tome el valor menos 0,7? ¿Vale? Entonces yo hago así, lo grafico, ¿no? Y menos 0,7. Yo sé que aquí está el 0, ¿no? Menos 0,7 va a estar por aquí, ¿no? ¿Sí? Claro, pero si yo cojo y busco... 0,7, ¿no? La probabilidad de que sea este valor, ¿sí? La probabilidad de que X sea menor que este valor es el complementario que es. ¿Mm? Yo sé que esto que está aquí es 0,75. ¿Por qué? Mira, porque si tú te vas a la tabla... con 10 grados de libertad, tú te pones 0,7, ¿ves? Con 10 grados de libertad, 0,7 te da 0,75, ¿entiendes? Pero ese es el positivo, ¿entiendes? Entonces, si, ¿no?, si 0,7 te da 0,75, ¿entendéis? Yo ahora lo grafico aquí. Lo que me están pidiendo es este, ¿vale? Pero claro, lo que yo tengo en la tabla es... Vale. ¿Vale? ¿Vale? Lo que yo tenía en la tabla es, si yo busco la tabla 0,7, bueno, aquí, ¿no? 0,7, lo que la tabla me da es que hacia acá es 0,75, ¿correcto? ¿Entiendéis? Con lo cual quiere decir que hacia la derecha es 0,25, ¿sí? Con lo cual, el homólogo que me estaban pidiendo este, ¿no? Menos 0,7, ¿sí? Si 0,7 hacia la derecha es 0,25, su simétrico, que es menos 0,7, ¿sí? Hacia la izquierda, porque una distribución simétrica, este va a ser 0,25. ¿Entendéis? Entonces, claro, y la pregunta era, la probabilidad de que sea menos 0,7 o menor, pues, esto ya sería 0,25. ¿Vale? Entonces, no es complicado, pero claro, hay que entender la tabla. ¿Entendéis? Lo vamos a tener que dejar aquí. Después tenéis la última, es la de la F. La de la F es que tenéis un 2 grados de libertad, o sea, tanto el numerador es una proporción, el grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. ¿Vale? Y tenéis distintas tablas para distintas proporciones. ¿Sí? Una función de distribución para el 90%, una tabla para el 95%, una tabla para el 975% y así. Entonces ahora tenéis distintas tablas por probar. Sí.
Yo me acabo de preguntar el tema anterior.
Dime, pero pregunta.
¿Es de los ejercicios resueltos?
Sí.
¿Te lo enseño?
No, dilo, ahí voy, te lo respondo. Si puedo.
Atendiendo a los datos de la tabla 12.
Sí.
Bueno, la regla de regresión de las calificaciones matemáticas sobre las puntuaciones en el test de inteligencia es si te dan las tres opciones.
¿Cuál es la pregunta? ¿La?
La
recta de regresión, te preguntan. Claro, la recta de regresión, yo sin ver los datos, lo que te están preguntando es por esto. Te están preguntando por la recta de regresión, es, ¿no? Una puntuación que es en matemática, ¿no? Que es la I, ¿no? Pues tú tienes que sacar dos parámetros, A más beta X, ¿vale? Entonces tú tienes que sacar A y tienes que sacar B.
Ya, te da la media de X, la media de Y, ya te da la suma de X al cuadrado, en total, la suma de Y al cuadrado y la suma de X por Y entero.
Claro. Ya voy a acabar. Claro. Bueno, si no, pon un correo y te lo respondo. Eso es simplemente sacar la fórmula que tienes aquí. Mira, para obtener A, ¿sí? Si te das cuenta, A es igual a la media de I más B media de X, ¿vale? Y de ahí, por ahí, eso lo tienes por un lado. Y después, por otro lado, puedes sacar de lo de la suma que te dan y todo eso es para sacar el coeficiente beta. Porque para sacar el coeficiente beta necesitas tener el sumatorio de las X por Y, el sumatorio de las X, el sumatorio de las Y y el sumatorio de las X al cuadrado. Entonces, con eso tienes beta. Y de ahí sacas A. ¿Sabes? Es lo que te dan. Lo que pasa es que te dan, en vez de darte una tabla de datos, lo que te dan son la parte de la fórmula para obtener beta. ¿Vale? Pues nada. Os deseo mucha suerte. Ponerme correo si tenéis alguna duda de alguna de estas cosas, ¿vale? Y mucho ánimo. Lo voy a dejar porque a ver el siguiente.